Aló, aló, seguimos acá en 32 grados, no, 37 grados, dice ahí, 37.2, sensación térmica en Buenos Aires, o 32, 32, claro, 37 sensación térmica, 32 de temperatura, 14:19 horas en la ciudad de Buenos Aires, en el Río de la Plata, en el fin del mundo, casi, Nacional Rock 93.7, acá con Rodolfo Pagliere, pensando y charlando sobre... sobre la eficacia del arte como operador o como accionador en la realidad. ¿Qué anda pasando con el arte en general? O sea, si se puede generalizar, ¿no? Yo puedo pensar en la música y la veo como mucho más inefectiva, ¿no? Decíamos recién que no sé si podría existir apareció un Miles Davis en esta época, o artistas que hayan movido tanto el tablero como él. O no sé, o Lennon, o whatever. ¿Qué pasa en general? ¿Cómo lo ves, Rodo?
No sé, me parece que estos personajes son claramente transformadores. Cambian los paradigmas, pero es verdad, no aparecen estos personajes ahora. Y la otra cosa que pasa, me parece que hay un volumen de información, y esto pasa en la fotografía, pasa en las artes plásticas, pasa en la música, un volumen de información en manos de todo el mundo que también hace muy difícil identificar, ¿viste? O sea, me parece que esa es la situación. Y ha cambiado todo el esquema, digamos. Entonces uno podía individualizar mejor cuando aparecía un tipo transformador. Y ahora no sé. No me parece que sea fácil.
¿Qué es un tipo transformador? Perdón, entré tarde, estaba pidiendo los cafés.
Me gusta la música.
Y bueno, viste, entrate tarde. Sí,
what the fuck.
¿What the fuck se llama?
Sí, vamos con
vamos
esa cortina.
Vamos a usarlo este año, es para este año.
¿Qué es un tipo transformador? ¿Por qué pensamos que ahora hay menos de esos?
No digo que haya menos. Es más difícil identificarlos en el mare magnum de información permanente que hay. A mí personalmente me es muy difícil focalizar, ¿viste? Es como, entonces salto, de repente escucho japonés, de repente escucho americano, de repente vuelvo para atrás y encuentro esta Beth Hart, por ejemplo.
Estamos hablando de música.
No, de todo.
Yo creo que es de todo, se aplica a las parejas, sí, sí, a la comida, a todo, como hay un exceso de información que obviamente es como un gran supermercado.
Sí, que es mucho peor, para mí es como una especie de ola, sí. Volviendo a la cosa marplatense, es como una especie de ola arrasadora donde estás todo el tiempo tratando de levantarte.
Es como cuando te agarra el barrenador y te clavas en la ave.
Totalmente, te clavaste el barrenador.
La ola que rebalsó el vasito.
Sí. Y entonces estás todo el tiempo tratando de levantarte porque la ola te arrasó y bueno, esa es la sensación que tengo. Y es muy difícil y me parece que es como un buen momento individual como de concentrarte en meditar y pensar exactamente qué es lo que te gusta y manejarte con esas pocas cosas. Al menos eso es a lo que estoy tendiendo.
Está bueno. La privación, como porque uno dice, bueno, quiero irme de fiesta, quiero gritar, y como, no puedo. Y creo que el placer viene más por lo mediato que por lo inmediato, por poderse privar de algunas cosas en el buen sentido.
Es que te privo, digamos, ¿qué sería la privación? Porque digo...
O la privacidad.
La privacidad creo que es lo que hay que buscar, ¿viste? En esta situación como de todo es público, no hay diferencia entre lo privado y lo íntimo y lo público. Parece que es un momento, al menos para mí, de centrarme en una situación más recoleta, más... Sí, darle valor a lo privado, a la intuición y a lo que surge como a tratar de conectar con lo más esencial de uno y manejarse con esas pocas cosas, porque no son muchas. Porque lo otro es nada, o sea, todo es nada. O sea,
sí, la nada está destruyendo todo, el todo está destruyendo todo.
Entonces, a mí me parece fascinante Spotify, que jamás pensé en mi vida en poder escuchar 7 versiones de una ópera o de un tema diferentes y poder compararlas, es maravilloso, pero a la vez es como arrasador, o sea, me parece que uno que no es escuchar por escuchar todo. Parece que tenés como ir eligiendo, conectar. Exige, parece que disfrutar las cosas, al menos en mi caso, exige una mayor conexión conmigo mismo.
Y un esfuerzo, ¿no?
Y un esfuerzo.
Algo hay que, el que consume arte, el que no sé, va a un museo, te tenés que tomar el tiempo para sentarte y mirar el cuadro y pensar y quedarte pensando en eso. Y hay un trabajo del espectador, ¿no?
Sí, o dejarte llevar por la situación de estar en un determinado espacio. Y además ahora se mezcla todo. Por ejemplo, mi último trabajo fue intervenir el hall central del Recoleta que acaban de inaugurar.
Ah, está buenísimo. Yo estuve ahí el jueves. El hall central está buenísimo. Y la puesta, todo.
Bueno, la idea...
Rodolfo Pagliere, te lo presento.
me invitaron a hacer esa tarea. Digamos, no esperaba que sucediera. Me encantó. Sobre todo porque han hecho un trabajo maravilloso de volver. Después de un montón de años de dejades, han vuelto al proyecto original de Clorindo Testa en cuanto a lo arquitectónico. Ah. Que puede gustarte más o menos Clorindo Testa, pero volverlo al origen es maravilloso. Se liberó, hay luz, viste, está muy bien, la verdad que el trabajo a mí me encantó.
Es el hall ahí cuando entras.
Cuando entras.
Está la informe, sí. Toda esa zona que están las escaleras. Ahí
exactamente. Entonces me dijeron, ¿cómo te parece intervenirlo? Y dije, nada, no hagamos nada. Dejemos solamente el espacio.
Tuviste que sacar cosas.
Todo, se sacó todo. Lo único que quedó fue algo que yo le llamo una escultura habitable que diseñé, que es un cubo de espejo rojo, en donde adentro hay una persona que da informes. Ah. Pero funciona como una escultura, que además refleja todo lo que tiene alrededor. Es una sola pieza en medio de este espacio que es lo que Clorindo Testa dejó, digamos, ¿no? Y funciona por reducción, porque además posibilita la circulación, porque es casi como una joyita en el centro de un espacio que admite eso, ¿no?
El espacio vacío, me hace acordar el libro trucho de Andy Warhol.
Claro.
Que le escribió la secretaria, ¿no? Dicen. Ahí llegó el café, qué buena noticia.
Ahí llegó el café y mientras llega el café para despertarnos, yo he hecho mi propia selección musical para el día de Punchak.
Todos seleccionamos.
Vamos a escuchar la música que está sonando hoy día en los festivales, en la calle, en los boliches, el rock, de la mano de los espíritus. Nos echaron del bar.
Thank you. Tiempo, la agenda cultural de Punchak Radio de la mano del licenciado Chausovsky, o sea, yo.
Bien, Iván, bravo, vamos, ¿qué hacemos?
Hoy es sábado en Buenos Aires.
¿Hay rock?
Si no me equivoco es 26, no sé si hay rock, pero hay cachenga y hay perreo fino y elegante. La Sudán Fiesta de la mano de la DJ Color del Sol y nuestro amigo invitado Pato Smink en el famoso boliche Niceto. Niceto Vega y Humboldt, no hace falta que le diga la dirección, pero si les gusta perrear, si les gusta transpirar, si quieren ver cuerpas bonites, vayan a la Sudán Fiesta.
Yo fui una vez, está buenísima.
¿Sí? ¿Fuiste a la Sudán?
Fui. Me llevaron, muy bien.
Muy guay.
Y sudan mucho, ¿eh?
Se suda. Yo la verdad que conozco todo el ambiente, todo, pero no he llegado a la Sudán, pero sí la recomiendo. Quizás hoy, si no me quedo nerd en casa. Esa es la agenda cultural del sábado hoy. En la semana tenemos el recomendado en el Centro Cultural Recoleta, ahí nomás donde Rodolfo Pagliere ha ambientado el espacio inicial. Del otro lado, todos los jueves, está el ciclo conducido por Villa Diamante, por Amor al Baile. Ya han pasado las dos primeras ediciones con muchísima gente, toda la plaza llena, todos bailando. Esto es los jueves de 8 a 12 en el Centro Cultural Recoleta, Junín. Después de la tumba de Evita, ahí nomás se baila. Esto está buenísimo. Un chiste medio oscuro.
Hoy estamos medio darkies.
Estamos medio darkies, la camisa es floreada. Esto es de 8 a 12, entrada gratuita. Mismo después, de 10 a 12, o sea, de 10 a 2 de la mañana, está Camping, a solo una cuadra del Centro Cultural Recoleta, donde estamos curando junto a Villa Diamante y Carla Sanguinetti, y yo presente ahí, un espacio también de baile y perreo y cumbia y bailongo.
Usted está a full siempre, ¿eh?
Estoy a full. Y en este mismo lugar, Camping, el viernes 1 de febrero, está nuestro querido amigo Leo García. Va a estar tocando gratuitamente, así que los invitamos. Tienen hoy, sábado, la Sudán Fiesta en Niceto, el jueves Por Amor al Baile en el Recoleta, y tanto el jueves como el viernes pueden estar en Camping, ahí arriba del Buenos Aires Design, a la vuelta del Centro Cultural Recoleta. ¿Usted tiene algo para agregar?
No.
Esto ha sido la agenda cultural de Punchak Radio. Pórtense mal, cuídense bien. Queremos recomendar, vamos a escuchar a un artista muy querido. ¿Sabe de quién estoy hablando?
No. Sí, yo sí.
Yo no.
De Las.
Uno
del barrio, de mi barrio, de Coghlan.
De Coghlan. No sé si ha sido el Día de la Música, ha sido su cumpleaños, o todo coincide en un mismo día, por el cual han festejado, también han estado haciendo un evento en el Centro Cultural Conex. Y hay un tema que a mí me gusta mucho, de Luis Alberto Spinetta, para homenajearlo. Vamos a escuchar Cuenta en el Sol.
Bueno, por favor.
Tienes un Esto es Cristian Basso, Punchak. Hasta las 3, nacionalrock.com.
Bueno, seguimos acá en la Nacional Rock. Soy Cristian Basso, músico y amigo de Rodolfo Pagliere, director de arte, que nos vino a visitar hoy. Y acá estamos acá con la televisión acá de costado, como siempre tenemos acá en el estudio, viendo este desastre que pasó en Brasil, este desastre ecológico. Rescataron a 189 personas, bueno, es una buena noticia. ¿Qué pasa, Rodolfo? ¿Existe el mal en el mundo?
Sí, definitivamente. Instalado sobre todo en quienes no hacen el bien. O sea, existe el mal, sí. Y avanza. Avanza. Tenemos mucha responsabilidad, me parece. Tenemos muchas cosas para hacer.
Hay nosotros, mucho para hacer. ¿Nosotros?
Sí, ¿mismos? Sí, nosotros mismos.
¿Y los que no somos nosotros?
También, pero bueno, no podemos hacer nosotros lo que deberían hacer otros. Podemos hacer lo que podemos hacer nosotros. Concentrarnos, meditar, pensar el bien, hacer el bien.
La benevolencia, ¿no? Le dicen.
Benevolencia.
Una palabra que no se usa mucho. Unión, o sea, y benevolencia. No.
Sí, viste que era una palabra que perdió.
Por algo dejó de tener
sentido, claro.
Sí.
Benevolencia es lindísima esa palabra. Pero me parece que es una lucha personal, individual primero. O sea, encontrar uno el punto y tratar de vincularse con otros, con los que armoniza, con los que hace armonía, y en grupo intentar algo mejor.
Lo que pasa es que los problemas macro que está viviendo el planeta, como esto que está pasando en Brasil ahora, es como que el arte parece, como para mí, no sé, como un poco ineficaz, ¿no? Es como estar como gritándole a un dinosaurio, ¿viste? Como gritándole, retando a un dinosaurio, ¿viste?
Es tremendo.
Mirá lo que hiciste.
Claro, sí. Comportate.
El dinosaurio te mira, ¿no? Te mira como tipo,
sí, abre la boca. Y te come.
Claro, es un poco así. Como mira, que en el 70 el rock parecía como algo que tipo, no sé, quedaba como, había una esperanza de que eso iba a cambiar el mundo, el flower, bueno, power.
Es algo que me da vuelta por la cabeza últimamente. Tenía una charla con una amiga hace poco sobre el tema de la esperanza, ¿viste? La esperanza me parece que no es una buena cosa.
A ver.
La esperanza me parece que está muy vinculado como obviamente a la espera, pero siempre yo lo relaciono con una espera inactiva. En contraposición con la fe.
Ok.
Que me parece que la fe es como una posición
esperanzadora.
Tengo esperanza en tener fe. No, me parece que la fe está vinculada a la acción, ¿viste? Como uno tiene, digamos. Es raro, porque yo, ¿viste? De repente decís, bueno, pero ¿fe en qué?
¿Fe como no es más religioso?
No necesariamente. Uno puede tener fe y no tiene por qué ser religioso.
No, pensemos desde la química. La fe es de hierro. Y la esperanza, según Nietzsche, era el opio de los pueblos. Así que
esa era la religión.
Bueno, es lo mismo.
Más o menos.
Es lo mismo, la religión. Sí, ¿no? Como esperar en una para la otra vida, ¿no? Como que en esta vida no. Dios nos va, no me masturbo porque Dios me va a castigar.
Muy católico, entonces, muy católico. Los gringos, claro, no piensan así, los protestantes no piensan así. Pero es interesante también la visión esta de que la esperanza, de alguna manera, te ubica en una situación de que lo que está pasando está mal también. O sea, espero que pase otra cosa de lo que está pasando.
Sí, pero espero.
Espero. Y no lo voy a buscar.
No. Tengo la esperanza de que alguien lo va a resolver. Tengo la esperanza en Dios. Dios no existe y no va a resolver nada. Lo único que podemos hacer es nosotros tener fe en nosotros mismos y en la gente que armoniza con nosotros y tratar de avanzar sobre esa situación. Me parece que hay muchas cosas que podemos hacer. Mínimas, ¿viste? En principio, poder identificar a quienes no están incorporados con el que no son parte del mal y vincularse con ellos, digo.
Estamos como en esas películas tipo que hay que descubrir a los replicantes, ¿no? A los que hay como un ejército del mal ahí escondido.
Por suerte se nota rápido.
Se nota rápido, sí.
Si uno está más o menos consciente, se nota rápido.
totalmente. Y desde el punto de vista positivo, yo en mi caso decidí encarar este proyecto de la radio, aunque no era algo muy común en mi vida, también porque de alguna manera siento que algo para decir tengo con respecto a esto, y por algo también decidí trabajar con mi licenciado, Iván, el talentoso Iván, y invitarte a vos, Rodolfo, que sé que tenés también muchas cosas para decir, no solo desde tu obra, que es muy vasta y muy... muy variopinta, ¿no? Muy, sé que has hecho un montón de cosas. Hiciste el estudio de C5N, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Sí.
El estudio de televisión que uno ve en la tele lo hizo Rodolfo, por ejemplo.
Sí, diseñé el estudio.
Es cosa rara, ¿no?
No, para mí es como toda una unidad, ¿viste? Como...
¿Pero qué hiciste? ¿Te pusiste a mirar estudios de televisión de Francia, no sé, de otros lugares?
No, ahí trabajé con un personaje que es tipo enormemente talentoso, se llama Fedor. Es algo así como el director de arte de C5N, es un tipo que sabe muchísimo sobre televisión, digamos, es director de televisión, que me explicó qué necesitaban exactamente ellos, cómo él concebía el canal, cómo tenía que ser. Y yo diseñé en relación a eso. No solamente lo estético, sino hay toda una cuestión funcional, viste, atrás, pero fue una experiencia lindísima. Sí, o sea, puedo pasar desde la escenografía para cine o la dirección de arte otras actividades y no me cuesta, porque un poco la mecánica, ¿viste?, mental del diseño es como la misma.
¿Qué otro proyecto así te ha marcado, así tipo un antes y un después, o sea, en tu carrera? Ya contaste algunos, ¿no? Pero ¿tenés algo para, no sé, algo que fue tipo, wow, como que estés muy... muy orgulloso de tu trabajo, no sé, o que haya tenido acción sobre lo social, tal vez?
Sí, un trabajo que me encantó hacer fue en un determinado momento, hace ya unos 6 años, me convocaron en lo que era en ese momento la Secretaría de Cultura de la Nación, de la gestión anterior, a un proyecto que se llamaba MICA, Mercado de Industrias Culturales Argentinas.
Yo estuve.
¿Estabas?
En Mar del Plata.
Ese fue, claro, ese fue el MICA, el MICSUR.
Ah, el MICSUR, es verdad.
Que fue una especie de anexo al MICA. Sí. El original es del 2011, el primero, un proyecto liderado por un grupo de gente que la idea era vincular tipos que hacían arte, productos culturales, con tipos que necesitaban comprarlos. Y mi tarea era mostrarlo, o sea, diseñar todo lo que estaba alrededor del MICA.
Una feria de arte.
Era una feria de arte, pero había que ver cómo había de repente, no sé, 7.000 personas por día durante 4 días, o 10.000 personas que venían de distintos lugares del país, y había que poder mostrar lo que hacía esa gente en una exposición, pero a la vez darle una identidad visual al proyecto.
Ah, okay,
fue un proyecto muy, muy, muy interesante desde el punto de vista de lo que pasaba con la gente. Me encantó porque era mi trabajo artístico, mi trabajo de arte aplicado a un proyecto que le servía a la gente. Era muy útil.
¿Y vos curabas a los artistas también? No,
no curaba a los artistas, pero sí, mi responsabilidad era poder mostrar las cosas para que se viera bien lo que los tipos hacían.
Claro. Difícil para darle una cosa homogénea a todo eso, ¿no?
Darle una identidad al proyecto, que incluso primero se hizo en Buenos Aires en el 2011, se repitió en el 2013, y después se hizo el MICSUR, que fue muy interesante, y luego se hizo, digamos, una versión en Galicia, en donde se juntaron artistas y productores de arte, digamos, realizadores de arte de los dos países, de Galicia y de Argentina, y fue muy interesante, porque... iba gente a comprar producción argentina, vincular, viste, muchas veces a los artistas les cuesta, o a los diseñadores les cuesta darle camino comercial a la tarea que hacen.
Sí, también se trata, me parece, de valorar las industrias culturales, porque estamos siempre acostumbrados a que la industria o un país se hace generando coches, edificios, y la cultura tiene un valor... no solo transformador, que es valiosísimo, digamos, cultural, subjetivo, personal, pero también tiene un valor económico, digo, de trabajo.
La Argentina es el 3.8% del PBI, lo que, digamos...
¿Generan los artistas?
Sí.
El arte, el mundo del arte.
El arte, el diseño, sí, sí.
3.8, qué raro, ¿no? Que se pueda medir.
Se puede medir, sí, se puede medir.
Hablando de arte, diseño y de pequeños gestos importantes, vamos a escuchar una última canción que nos enseña.
Un poco para levantar el...
Levantar el PBI. Sí, esos pequeños actos.
Yo tengo fe en el PBI.
¿El PBI o el pibe?
Sí, esos pequeños actos que dice él que son transformadores, como reírse más.
Nuestro absolutamente. Amigo, nuestro amigo Leo García. Leo, te queremos siempre acá. Pucha Radio. Acá preparando la desorbitación en Punchak Radio en el espacio del caos mundial.
Sí, me da pena, porque sí. No podemos seguir hasta las 8 de la noche.
Bobby,
las 8 de la noche,
ahora lo llamo a Bobby y le digo que nos deje un ratito más.
No al aire, pero ahora podemos ir a comer y seguimos charlando.
Por supuesto, vamos a La Réplica, que tiene un nombre raro el restaurante, pero se llama La Réplica.
Es muy raro.
Es muy bueno. Pero es muy buena la comida que comemos. Che, qué feo esto en Venezuela que está pasando, por Dios. Hoy estoy demasiado realista. Tengo que hacer más arte, más música y olvidarme del mundo, ¿o no? O hacerla pensando en el mundo.
Y sí, a ver, uno no puede relajarse si los demás están mal. Después hay que ver desde dónde...
Como dijo Darío, ¿no?
Como dijo Darío Strandriver. Ahora, después hay que ver desde qué ojos se leen las noticias, ¿no? De cómo, qué está sucediendo. Digo, obviamente que uno escucha a todas las personas que migran de un país y quiere saber eso, pero bueno, el periodismo no es sonso.
El periodismo no es sonso y nosotros tampoco. Yo he tenido mis temporadas en la Universidad de Filosofía y Letras y me he aprendido a desconfiar de las fuentes y de las cosas. Y de desconfiar significa no creer o creer que están mintiendo, sino repensar de quién me está contando la historia, ¿no?
Y tener pensamiento crítico.
Totalmente, totalmente.
Y usted, crítico, señor, no es lo mismo que criticón. Bueno,
yo le quiero preguntar a Rodolfo la pregunta obligada que le hacemos acá a todos los invitados. Chan. Entonces llegás a un planeta del mundo exterior y hay unos marcianos que manejan el idioma verbal de la Tierra y vos les tenés que explicar qué es la música. Sin tener un instrumento, nada, ni tenés música para mostrarles. Tendrías que explicarles en el lenguaje hablado, con la palabra, qué es lo que en la Tierra se llama música.
Es muy difícil para mí, sí, eso, es muy difícil.
O el arte, si querés podemos para atrás.
Tendría que ver qué hay alrededor, porque viste, tengo el vicio profesional de intervenir en los espacios, entonces probablemente les cambiaría algo del lugar donde están. Si en el planeta hay árboles, por ejemplo.
Hay sexo.
¿Hay sexo?
Hay sexo en el planeta.
Yo les diría, cierren los ojos, muchachos. Esto es música.
Bueno, está bien.
Puede ser.
Vale todo.
La música como un orgasmo. ¿No era eso? ¿Llegué mal? Bueno, usen forro.
¿Y el arte en general, así tipo, qué es? ¿Qué es el arte para vos? ¿O cómo se puede, por ejemplo... Porque hubo momentos en que, digamos... El arte en general siempre se manejó el concepto de lo bello, ¿no? Se buscó sobre lo bello. Hubo momentos de la historia, como cuando con Andy Warhol, o el punk, o todo el arte más rotten, más oscuro, más que ya no se buscaba lo bello, sino se buscó otra cosa rara. Uh-huh. Ahora, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Qué se busca? Más allá de la completitud esta de la que hablamos antes. Y del intervencionismo. Y del copyleft.
Me parece que no, es un momento complicado porque todo el mundo tiene capacidad expresiva hoy, ¿viste? Todo el mundo tiene una cámara de fotos, todo el mundo puede expresarse con la imagen, con la palabra. Más allá de que haya cosas más valiosas o menos valiosas, y eso depende de la mirada de cada uno, pero para mí el arte es lo que sucede cuando uno se siente bien.
Espectacular.
Muy bueno. Yo estaba pensando justo en algo así, como que hoy en día el arte es hacer el bien también, ¿no? Algo así.
Es cuando uno se siente bien haciendo el bien, ¿no? Si querés agregarle algo así, pero es cuando uno se siente bien, porque es un hecho artístico de la belleza de la naturaleza. Si vos estás en una situación en la que te sentís bien en el medio de la naturaleza, es un hecho artístico desde la percepción y desde la construcción de la naturaleza en sí mismo. A mí me gusta una frase muy linda que puede ser prolongable con el resto de las cosas, que es de Pina Bausch, que dice, ella dice, la danza es caminar sobre hojas secas. O sea, quien camina sobre hojas secas está haciendo danza. Y es una buena idea porque incorpora lo natural, lo cotidiano, a un hecho perceptivo bello.
Claro, lo racional, ¿no? Uh-huh. Qué bueno, qué interesante. Nos vamos con la frase de Pina Bausch. Muchas gracias, Rodolfo Pagliere, por su presencia. Un gusto, nos enaltece, nos eleva.
No me quiero ir,
le digo,
¿quién hay que hablar?
Le digo con tu mamá, le pido permiso a tu mamá.
Gracias, Leo, nuestro operador, que hoy se bancó todas.
Gracias, Leo. Gracias, Iván Chausovsky, licenciado. Está preparando el libro. Este año sale sí o sí a fin de año.
Sí,
¿no?
O sí.
Este es nuestro primer programa al aire en Punchak. Gracias, bueno, Cristian Basso soy yo. Gracias a la radio por darnos la oportunidad de hacer un poquito de lío, de jugar con las palabras. Los quiero, los espero el sábado que viene.
Los dejamos con La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Por más música, Nacional Rock y Punchak.
Punchak. Chao.
Gracias.